Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
Yo alguna vez dije que mi siglo era el siglo XX. Todo el XXI ya no le entiendo nada, ¿no?
Entonces, todo esto pero lleva la... 25 años perdido, entonces. Sí, sí.
No, no tan perdidos, porque es cuando más reconocimientos me han dado. Entonces, sí, no, tiene su parte buena.
Crucigrama Filco.
Bienvenidos todos a este podcast de Crucigrama Filco. Estamos hoy muy contentos porque vamos a llenar muchos espacios en blanco de un gran creador, artista, escritor, un gran personaje. Pues que todos ubicamos y que conocemos. Estamos además pues de planteles largos en la Feria del Libro de Coyoacán. No se la pierdan, este año va a estar del 6 al 15 de marzo. Y pues muchas veces escuchamos esta idea de que el pasado está muerto, pero nuestro invitado de hoy pues lleva más de 50 años hablando con él. Nos acompaña el legendario Eduardo Matos Moctezuma, el hombre que nos devolvió el Templo Mayor, y que no es solamente se trata de ver lo que existió antes de que nosotros naciéramos, sino entender qué significaba el Templo Mayor y qué es este centro del universo. Y yo creo que es un cambio no solamente en la cosmogonía que tradicionalmente tenemos de Occidente, sino retomar pues muchas anécdotas y muchas vivencias del pasado y muchos aprendizajes. Entonces, muy bienvenido, maestro.
Muchas gracias y encantado de estar aquí, sobre todo como parte de la Filco. Así que, con mucho gusto, a sus órdenes.
¿Qué nos puede contar acerca de esta idea, de este descubrimiento del Templo Mayor y cómo fue para usted entender y hacer esta parte de aprendizaje de este centro del universo para el público en general? Porque además de ser un gran arqueólogo, de ser antropólogo, usted es un gran divulgador de la historia de México. Entonces, pues tenemos más de 40 libros de su autoría, algunos con coautoría, y creo que es también el atrapar al mexicano y decirle, pues no tienes que viajar a Egipto y no tienes que ir a Grecia. Aquí tienes una gran cultura.
No, sí, que vayan a Egipto y vayan a Grecia, pero que vayan aquí también. Mira, es para mí, pues es el proyecto Templo Mayor el que me permitió, pues, penetrar en el pasado y poder encontrar aquellos vestigios, no solo del Templo Mayor, que era el principal edificio de los mexicas en Tenochtitlan, sino además los edificios aledaños. Entonces hemos encontrado una cantidad de altares, de templos, en fin. Y uno de ellos que es muy impresionante es el Tzompantli. ¿Te acuerdas que era el lugar donde colocaban los cráneos de los que sacrificaban? Porque sí existió el sacrificio humano, nada más que hay que entender por qué lo hacían. Pero el Tzompantli lo encontramos y es impresionante. Yo invito a nuestros radioescuchas que vayan a conocer todo esto, porque realmente es pues un mundo que se nos abre de nuestra propia historia, como tú decías, ¿no?
Un mundo fascinante que además lo tenemos pues muy cerquita y que cada vez que vamos encontramos algo diferente. ¿Qué es lo que ve usted diferente del Templo Mayor desde su descubrimiento ahora que le siga marcando, que le siga diciendo, aquí es en donde seguimos investigando?
Bueno, deja comentarte o comentarles que en 2 años cumplimos medio siglo del proyecto Templo Mayor. O sea, imagínate, van a ser ya 50 años de que empezamos. Quiero confesarles que yo tenía 36 años cuando me dieron esa pues tremenda responsabilidad, ¿no? Claro. Y pues conjunté mi equipo y todo y pues arrancamos. Pero Algo en relación a lo que tú comentas es interesante. Fíjate que a lo largo de casi medio siglo he podido ver cómo van cambiando las técnicas arqueológicas, porque entraban nuevas generaciones a colaborar con nosotros y traían la enseñanza novedosa. O sea que se ha hecho todo un proyecto de investigación realmente ahí en el centro, en el museo del Templo Mayor del Instituto de Antropología, y ahora ya está a cargo de precisamente de uno de los que se inició ahí a los 16 años, Leonardo López Luján. Ahora ya es doctor por la Universidad de Nanterre de Francia y bueno, muy reconocido. Pero eso te da la idea, digamos, de que en realidad, y pues no me siento mal en decirlo, que ha sido un semillero de publicaciones. ¿Sabes cuántas publicaciones ha hecho este proyecto? Es el que más ha publicado en la historia de la arqueología en México. 1,300 aproximadamente, entre libros, artículos, guías, catálogos, etcétera. Eso te da una idea de una producción que lo que contiene pues es todo lo que se ha ido encontrando, la interpretación de eso. O sea que a lo largo de casi 50 años, pues hemos podido dar otro rostro del mexica.
Maravilloso. Entonces vemos que no solamente es un proyecto arqueológico, sino un proyecto de vida. Y para conocer un poquito más al maestro Matos, pues ahora pasamos a nuestra sección que conocemos como el Aha Moment.
El Aha Moment.
Así es, mi querido doctor. Fíjese que pues siempre sabemos que usted recibe constantemente doctorados honoris causa, premios internacionales, pero del lado más personal queríamos saber cómo es un día para Matos Moctezuma, un día normal, a qué hora se despierta el hombre que ha desenterrado la historia.
Bueno, querido Gerardo, primero me despierto a por ahí de las 4:30 de la mañana, porque mi esposa, que es directora de la unidad de neurorehabilitación, a esa hora sale para ir a hacer ejercicio. Entonces yo no lo hago, pero ya me despierta. Entonces ya desde ese momento estoy viendo, mandando mensajes, viendo noticias alarmantes, todas ellas. En fin, pocas son muy gratas, ya sabes lo que estamos viviendo. Claro. Y entonces, pues a partir de ahí, claro, me desayuno más o menos alrededor de las 8 de la mañana. Y inmediatamente a la computadora, a escribir, porque como tú lo has dicho, pues tengo una cantidad de participaciones. Fíjense una cosa, en ese año se cumple el siglo del nacimiento del doctor Miguel León Portilla, que tú conoces muy bien a su esposa, ¿no?, a Ascensión. Entonces, están preparándose todas las celebraciones y por lo tanto hay que preparar los discursos, los artículos. Vamos a presentar su libro que se llama Yo soy mi memoria en el Colegio Nacional. O sea que mis actividades empiezan ahí y ya no paro de estar escribiendo en la mañana, en la tarde, etcétera. Y pues ese es más o menos, siempre con música clásica o coros que pongo tenuemente, pero que me acompañan en ese proceso.
Vaya, doctor. Y creo que también hablando de Miguel León Portilla, en algún momento le dijeron a Miguel que aparte de ser un gran investigador, era un poeta. Porque sí, a veces los arqueólogos descubren la historia y los poetas dicen quiénes somos, pero van de la mano, porque también los arqueólogos son poetas.
Sí.
Y en este paso a seguir, ¿qué le ha marcado más allá de esta carrera tan importante? ¿Qué es lo que todavía le sorprende en el día a día normal? Porque muy aparte de descubrir tantas maravillas antiguas, ¿hoy hay algo que le sorprenda en la vida cotidiana a Matos Moctezuma?
Sí, primero seguir vivo. A los 85 años me sorprendo que todavía pueda levantarme, eso sí, con muchas visitas a los médicos, pero bueno. Y después, claro, me sorprenden cosas maravillosas como estar escuchando música, como poder leer textos interesantes, no solo de arqueología, sino también de poesía, de literatura en general, ¿no? Y claro, lo malo, lo que estamos viendo cotidianamente, ¿no? Parece que el mundo se ha desquiciado totalmente, ya las leyes no funcionan, se las pasan por alto. O sea, entonces estamos en una incertidumbre total de lo que está ocurriendo o con lo que vaya a ocurrir, ¿no?
Totalmente, y hoy en día pues hay que hacer conciencia, despertar mentes para poder hacer el cambio también, ¿no? Y también sabemos que sabemos de todos sus mentores académicos, pero ¿quién ha marcado su vida más allá de la arqueología? Es decir, no tanto en su carrera, sino de manera personal.
Sí, mira, esto es interesante porque yo soy profundo seguidor de don Manuel Gamio. Don Manuel Gamio murió en 1960, o sea, pero lo que dejó escrito, inclusive, pues, cómo actuó él en su vida y todo, para mí siempre ha sido uno de los grandes, grandes antropólogos. Por cierto, fundador de, digamos, del concepto de la antropología integral, o sea, sabemos que la antropología es como la medicina, es la ciencia en general. Pero dentro de ella, al igual que en la medicina, hay oncólogos, hay, iba a decir partólogos, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso, cancerólogos, en fin. Todo en la antropología está conformada por cuatro disciplinas, que son arqueología, antropología física, la etnología y la lingüística. Entonces, eso es lo que compone, que es finalmente el estudio del hombre desde sus varias perspectivas, ¿no?
Vaya que sí, y es tan importante esas cuatro áreas. Y hoy en día, ¿cuál cree que es el desafío mayor en la arqueología y la antropología en el siglo XXI?
Bueno, el mayor reto es que nos den presupuesto, porque por lo general se ha ido disminuyendo en estos últimos años y pues imagínate que el Instituto de Antropología tiene a su cargo todos los monumentos prehispánicos, todos los monumentos coloniales, conventos, iglesias, todos los monumentos históricos. Pero eso, todo eso necesita mantenimiento, también investigación y difusión. Entonces, para eso se necesita pues contar con los medios necesarios, los cuales pues sí han ido mermando desafortunadamente, ¿no? Entonces ese es uno de los retos principales.
Claro, pues darle prioridad a la cultura y la investigación, y el tema de presupuesto es esencial para seguir desarrollando. Y bueno, y también algo que quisiéramos de una manera muy divertida, si tuviera una máquina del tiempo y solo tuviera un boleto de ida y vuelta para revivir el pasado, ¿a dónde iría? ¿A qué momento exacto? ¿A Mesoamérica? ¿Y por qué? ¿A la inauguración del Templo Mayor? ¿Al mercado de Tlatelolco? ¿A dónde iría, mi estimado Matos?
Bueno, a muchísimos lugares, ¿no? Pero, pues, me gustaría estar en un momento dado, por ejemplo, en el Templo Mayor durante alguna de sus ceremonias más importantes, ¿no? Ver realmente cómo se llevaban a cabo, cómo se efectuaban los fines para los cuales se hacían estos rituales y demás, ¿no? Entonces, para mí eso sería un momento muy, muy importante. Pero hay muchos más, ¿eh?
Pues qué maravilla. Y bueno, pues ahora pasamos a la siguiente sección de spoiler para que nos metamos más adentro también en otros gustos culposos.
Spoiler alert. Y bueno, para nosotros es un gusto y un honor tenerlos por acá, Maestro Matos. Y esta sección se llama Spoiler Alert, que es una sección donde pues las personas que nos escuchan y también nos están viendo, les gustaría también saber un poco más de usted, no solo como profesional, sino también como persona, como humano. Entonces, para comenzar, me gustaría viajar a un momento icónico de su vida y sería en 1978, como bien lo habíamos mencionado al inicio de este episodio. Y ¿existe alguna canción o un álbum en particular de música que lo acompañara en estos descubrimientos?
Bueno, en los descubrimientos no puedo estar escuchando música porque tienes que estar muy atento a la excavación. Pero ya después de que has podido ir encontrando todo, pues por lo general es música clásica la que me acompaña.
La música clásica. Sí. ¿Quién es su persona favorita en el mundo de la música clásica?
El que sea lo oigo, claro, pero hay, como tú bien preguntas, gente, digamos, autores como Mozart, por ejemplo, Beethoven, bueno, te podría dar 100,000, ¿no? Entonces, casi todos ellos los pongo, a veces ni sé quién es, pero estoy escuchando esa música, ¿no?
¿Y qué es lo que más le gusta de la música clásica? ¿Por qué es su favorita?
Escucharla, sobre todo cuando intervienen coros, es maravilloso, ¿verdad? Pero es para mí es como una forma de relajamiento interior, ¿no?
Ok, y eso nos lleva también a la siguiente pregunta. Usted ha viajado por todo el mundo. Su trabajo lo ha llevado a lugares lejanos, a lugares hermosos. ¿Y en estos lugares hay algo que le haya gustado de estas ciudades? En música, tal vez yendo a una librería, tal vez comiendo algo delicioso. ¿Qué es su cosa favorita de esos momentos?
Pues mira, en efecto, sí, he tenido la oportunidad de viajar muchísimo. Te diría que conozco por lo menos alguna ciudad de los cinco continentes: Australia, en África, en Egipto, Europa, Asia y América. O sea, ahí. Pero para mí, la ciudad que para mí es música, encanto y todo lo que tú quieras es París.
París.
Sí.
¿Qué fue su momento favorito de sus viajes en París?
Bueno, te voy a decir, en París he estado como en 20 ocasiones.
Wow.
A veces para dar conferencias, a veces para inaugurar exposiciones, en ocasiones nada más por paseo. Pero me gusta todo el ambiente, ¿no? Desde las pequeñas brasseries donde puedes ir a desayunarte tu croissant, caminar ahí por Champs-Élysées, en fin. Es realmente una ciudad que a mí siempre, desde que fui en la primera ocasión, siempre me ha atraído.
¿Y en qué año fue la primera vez?
Uy, espérame, me pones en apuros, pero sería que...
No tiene memoria.
No, a esta edad, oye, fíjate que por cierto, siempre no falta quien me dice, oiga profesor, ¿y por qué no escribe sus memorias? Le digo, oye... porque le piden a uno que escriba sus memorias cuando ya está perdiendo la memoria.
Exacto, sí.
Así que queda pendiente la respuesta de 1900 y pico.
Ok, perfecto. ¿Y cuál es la diferencia de ese Matos Moctezuma de ese tiempo a la personalidad de hoy?
Bueno, evidentemente ha pasado muchísimo espacio de tiempo y, pues claro, el ser va cambiando, aunque tienes cosas muy acendradas, ¿no?
Claro.
Entonces, pero de todas maneras, vas cambiando, vas evolucionando, vas madurando en muchos aspectos. En fin, entonces, yo te diría, por ejemplo, que el Eduardo Matos, que comenzó con el proyecto Templo Mayor hace ya casi 50 años, 48,
sí,
era un joven de 36, 37 años, ¿verdad?, que se hacía cargo de un proyecto, entonces estaba con una enorme ilusión y además con una enorme responsabilidad, ¿no?
Claro.
Porque sabíamos que la prensa iba a estar, al estar en la Ciudad de México, iba a estar pendiente de lo que estábamos haciendo.
Sí, con luz, ¿no?
Con un presidente imagínate, que estaba muy metido en esos temas culturales, ¿no?
Sí,
en esa presión.
Y entonces imagínate, ahora veo primero un México diferente, ¿no?, con unos problemones totales en todo, en seguridad, en presupuesto, en medicina. O sea, entonces es otro mundo que te impacta, obviamente, como persona, ¿no?
Sí.
Entonces, pero en lo académico, a la vez, el siglo XXI es cuando quizá más reconocimientos he recibido, los cuales me dan mucho gusto, porque siempre que me los dan, digo, no es solo... Yo soy el representante, pero es para todo un equipo en que hay... No solo arqueólogos, hay geólogos, biólogos, químicos, para todos los análisis que hay que hacer, ¿no? Los trabajadores manuales, que sin ellos
no
podríamos
avanzar,
hacer nada. Entonces, o sea, esos premios son también para ellos, ¿no?
Sí, es muy importante también y me da mucho gusto que lo mencione porque el honrar también al equipo que trabaja con usted es fundamental y creo que eso hace una armonía y hace que pues estos momentos valgan también mucho la pena.
Sí.
Y también eso nos lleva a otra pregunta.
Venga.
En la Feria Internacional del Libro de Coyoacán creemos que la música como una forma de arte es muy importante, es muy especial,
sí,
pero en ese tenor del cambio del Matos Moctezuma de hace unos años y que con todo esto que ha pasado en el mundo y esta madurez que ha ido adquiriendo, ¿existe algún álbum de música, algún artista o algún libro que lo vea hoy con otros ojos a diferencia de antes?
Bueno, les voy a confesar algo.
Sí.
Se acaba de publicar, por la autoría de María Mesa, que es una conocedora enorme del bolero, su libro con una presentación mía, breve.
Sí.
¿Por qué? Porque yo soy también amante del bolero.
Le encanta.
Digo, la música clásica, ya sabes, todo lo que dije.
Amante.
Pero el bolero
sí.
Es para mí también un tipo de música que me fascina. Y lo escucho también, a veces, casi diario. Cuando escribo es cuando pongo mi música clásica.
Okay.
Pero cuando quiero ya estar solo, pongo boleros.
Ya del gusto personal,
sí.
Los momentos más ordinarios sí. Y especiales de la vida. ¿Y quién es su compositor favorito de boleros?
Yo te diría que mejor, ¿cuáles boleros?
Okay.
Porque a veces ni sé quién los escribió. Pero te puedo decir que Prisionero del Mar, por ejemplo, que es una canción bellísima.
Hermosa.
Ay, no, ni te acuerdas cuál es.
No, por supuesto. Mi papá escucha muchos boleros.
¿Ah, sí?
Boleros, claro, por supuesto.
Ah, bueno, ahí está. Bueno, esa también, Solamente una vez, de Agustín Lara, por ejemplo. Y luego de las intérpretes, pues ahí está Lupita Palomera, aquella cantante, ¿no? Las hermanas Avelina y María Luisa Landín, por ejemplo.
Sí.
Pero en fin, podríamos hacer todo un programa sobre el bolero.
Ya sé, porque es que eso es muy importante también aquí a las personas que nos ven, nos escuchan, el conocer también esas partes de un profesional, porque nos muestra también mucho de quién es usted y eso es muy valioso. Otra pregunta también que nos da mucha curiosidad. Cuando trabajó, por ejemplo, en este proyecto del Templo Mayor que menciona que tenía mucha presión a una edad, pues era joven, era pues una presión muy grande, tenía muchas responsabilidades. ¿Existió alguna cosa, tal vez una canción, tal vez un libro, tal vez un tipo de comida que lo regresara a su centro para poder estar tranquilo?
No tendría, y aprovecho lo que me estás preguntando, que no te estoy contestando, pero para decir dos cosas que sí considero muy importantes en cuanto a mi persona.
Sí.
Fíjate, hubo un libro, la lectura de un libro, la importancia que eso tiene, leer, ¿verdad? La lectura de un libro que yo leí en la prepa, que se llamaba Dioses, Tumbas y Sabios, de un autor sera, que trataba ahí diversas culturas de la antigüedad.
Okay.
Cuando leí Egipto, ahí me frené. Egipto me fascinó y fue por lo que al día siguiente me estaba yo inscribiendo en la Escuela de Antropología. Ese es uno. O sea, que la lectura de ese libro, Dioses, Tumbas y Sabios, me llevó a mi vocación.
Uh-huh.
Pero hay otro que me llevó a mi interior, que eso es muy importante.
Sí, fundamental.
Y fue Cartas a un joven poeta del gran poeta checo Rainer María Rilke.
Okay.
¿No? Y ese libro, léanlo, porque realmente es todo un pensamiento de uno de los grandes poetas, ¿verdad?, del siglo XIX y XX, ¿no?
Sí. Es muy importante también el recomendar lecturas también a las generaciones más jóvenes. Creo que también eso es muy valioso con eso que menciona del mundo caótico y que hay problemas por todos lados. Es importante hacer un viaje a uno mismo. Y también, como es la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, ya estamos muy cerca, queremos hacer un ejercicio. También lo pueden hacer las personas que nos ven y nos escuchan. Si cierra los ojos y piensa en Coyoacán, ¿a qué le sonaría Coyoacán?
Bueno, Coyoacán es historia, es presencia de un mundo prehispánico, porque allá abajo está una de las grandes ciudades prehispánicas también, pero también presencia virreinal, ¿no? Para mí, por ejemplo, ir a pasear a las dos plazas de Coyoacán me evoca mucho. ¿Y qué me gusta? Por ejemplo, escuchar el sonido del agua de la fuente de los coyotes. Digo, cuando hay agua. Porque
sí, a veces no hay agua, pero es porque ahorran agua.
Sí, pero hay mucha evocación sobre Coyoacán, ¿no?
Sí, Coyoacán es hermoso. Coyoacán es, como dice, cultura y cuna también de muchos intelectuales y muchos artistas. Y ya para cerrar esta sección de Spoiler Alert, ¿cuál es su lugar histórico favorito de Coyoacán que le vuela la cabeza y su corazón se llena de alegría y de todo lo hermoso de la vida?
Bueno, mira, les cuento. A cinco casas de la plaza principal estaba un restaurante que se llamaba Los Geranios. Okay. Ya no existe. En Los Geranios nos reuníamos todos los domingos a desayunar. ¿Quiénes? Arnaldo Cohen, hoy Premio Nacional de Pintura, en fin, ¿verdad? Gran amigo mío. Diana Bracho, Martín Casillas, o sea, un grupo que nos sentábamos allá afuera y nuestro anfitrión era el dueño de Los Geranios, que era un economista, Alfonso Vadillo. Y allí pasábamos unas mañanas maravillosas. Siempre que paso por ahí, nada más volteo a ver la casa donde estuvieron Los Geranios, ¿no? Pero fue un momento de Coyoacán muy importante.
Y siente la nostalgia. Sí, ¿y se acuerda qué le gustaba comer?
Bueno, como era desayuno en las mañanas, pues ya sabes, huevitos revueltos, con su jamoncito, en fin, lo que se toma casi todo el mundo, ¿no?
Pero la experiencia y las amistades también y esos momentos icónicos hacían de esos desayunos, tal vez simples, en algo especial, ¿no?
No, sí, porque allí íbamos todos. Bueno, cuando nació mi hijo Rainer, que tiene el nombre del poeta checo.
Exactamente.
Lo llevábamos bebito ahí, y compartía ahí en su cunero ese, ¿cómo se llama? Y Bambineto, ¿no? Ajá. Y entonces, pues era unas vivencias. Ahora, antes de eso, había un lugar que tú te has de acordar mucho, Gerardo, aunque estés muy joven. Yo le doblo la edad. Que era la librería que estaba en la esquina también, allí de la plaza principal. ¿Cómo se llamaba? En donde iba Carlos Monsiváis, iban muchos intelectuales. Y yo en aquel entonces iba para verlos. Entonces, pero.
El Parnaso.
Mira, ya ves. Por eso me gusta invitarlo a que venga. Sí.
Es guía turístico oficial de Coyoacán. No hay mejor.
Sí, ese era un lugar para mí también muy, pero previo a Los Geranios.
Claro. Pues muchas gracias, doctor Matos. Es un honor tenerlo por aquí. Y ahora lo vamos a dejar en otra sección que le va a encantar, lo va a divertir. Y pues a esas vamos.
Laberinto Coyoacán.
Pues muchas gracias, se nos está yendo como agua el podcast, pero bueno, vamos a seguir hablando de este lado B del maestro Matos. Y en esta sección nos gusta hacer pues unas preguntas un poquito ya dirigidas para conocer de bote pronto cuáles son sus inquietudes y pues saber también, además de este romanticismo que ya estamos descubriendo del bolero, porque Prisionero del Mar es muy coqueta, sí, es una letra muy bonita, pero además las hermanas Landín también tenían su lado muy meloso, muy melodioso, muy lindo, que a veces perdemos, ¿no? Cuando escuchamos música que pues es de otro tipo, de otro género, no se habla tanto de estos sentimientos a flor de piel. Entonces nos gustaría conocer un poquito más del maestro Matos y saber a quién le gustaría conocer en persona, con quién le gustaría degustar un desayuno, ¿no? Como los que nos platicaba, si aquí yo ya traigo un poquito la pista, si con Moctezuma o con Hernán Cortés. Y hago el comercial porque hay un libro buenísimo del maestro Matos, que es el de Moctezuma y Atahualpa, porque a veces pensamos que son personajes lejanos, y yo creo que el tener esta idea de un ser, ¿no?, que era un gobernante y acercarnos a su pensamiento y a su contexto histórico es muy valioso para, pues obviamente, retomar todas estas historias. Entonces, ¿a quién le gustaría conocer? ¿A quién le gustaría conversar?
Con Moctezuma, aunque no descarto que estuvieran los dos para ver cómo se pelean.
Wow. Le gusta ver arder al mundo.
Y hablando de estas envidias y estos rencores y estas pasiones, porque pues no hay nada más emblemático que la mitología, incluso la mitología de nuestra región, ¿cuál sería su dios favorito? ¿Tláloc o Huitzilopochtli?
Los dos.
Los dos. Porque cada uno habla de temas totalmente diferentes y simbolizan cosas,
claro,
diferentes.
Es una dualidad, eso es muy importante. Están en la parte alta del templo mayor ambos.
Y porque además perdemos mucho esta parte, ¿no?, en donde creemos en un solo dios con esta visión occidental, cuando en realidad, ¿no?, las culturas previas hablaban de esta dualidad del universo, del día y la noche, del sol y del agua, de la guerra y la paz. O sea, entendíamos esta dualidad incluso del hombre y de la mujer, y que a veces lo perdemos, ¿no?, y tratamos de rescatar a través de esto. Y hablando un poco acerca de qué le da más miedo, ¿no? Hablando de todos estos cambios, ¿no? De estas políticas que pues vemos que cada vez son más estridentes, el que se pierda esta memoria histórica, esta dualidad, esta cosmología, este tema pues de nuestros ancestros, o que ahora sea la tecnología y la inteligencia artificial quien nos escriba la historia.
No, yo creo que la inteligencia artificial, yo creo más en la memoria de los individuos, hombres, mujeres, y que escriban, digamos, investiguen primero lo que es la historia y demás, ¿no? Claro, yo estoy como... Yo alguna vez dije que mi siglo era el siglo XX. Todo el 21 ya no lo entiendo nada, ¿no?
Entonces,
todo
esto, pero lleva 25 años perdido, entonces. Sí,
no, no tan perdidos, porque es cuando más reconocimientos me han dado. Entonces, sí, no, tiene su parte buena. Pero bueno, o sea que yo pienso, y ahí está, son siglos y siglos de historia, de libros, de pergaminos que nos comunican, que nos dicen mucho de esa historia, de esa arqueología de los pueblos, ¿no?
¿Y cómo siente que ha cambiado este tema de la arqueología con las nuevas tecnologías? ¿Estamos aprovechando las nuevas tecnologías o todavía hay cierta reticencia para utilizarlas?
No, en el caso de la arqueología se han aprovechado muy, muy bien. En Templo Mayor es precisamente Leonardo López Luján quien ha introducido toda una serie de técnicas novedosas, ¿verdad? Y que han dado pues una amplitud enorme en la investigación arqueológica.
Y aquí me gustaría entrar ahora a un tema que yo sé que es mucho de su interés, que es el de la muerte. E incluso pues ahí hay un spoiler, por decirlo de alguna manera, en donde sigue investigando acerca de este tema de la muerte en distintas etapas de la historia de nuestro país. Y me gustaría preguntarle, cuando todo se acabe, ¿cómo le gustaría que fuera o cómo se imagina que podría ser el fin del mundo? A través de un terremoto, ¿no? Y esta leyenda de los soles, a través de un final silencioso y que simplemente así bajemos el switch y se apagó la luz. ¿Cómo se imagina el fin de los tiempos?
Bueno, lo de terremoto me da miedo y efectivamente se habla de ellos en el Códice Chimalpopoca, pero preferiría la otra manera, ¿no?
Más tranquila.
De que con permiso apago la luz y salgo, ¿no? Digo, si es que
el
puedo, porque ya
gustos,
en ese momento,
¿no?,
se muere todo el mundo. Pero bueno, sí, mira, a cómo van las cosas, yo creo que quizá no falta mucho para que algo de eso ocurra.
Estamos hablando con el maestro Matos, estamos hablando acerca de este interés que tuvo desde muy joven con el tema de los egipcios, ¿no? Y supongo que también estuvo la influencia muy mediática en su momento, si podemos hacer ahí un paralelismo, como se encontró el Templo Mayor cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, ¿no? Creo que también fue como un antes y un después, pero la gente se imagina a la antropología y a la arqueología con palos y picos y con Indiana Jones, ¿no? O sea, como una especie de descifrar enigmas y códices y códigos secretos, buscar puertas, ¿no?, en donde parecía que había paredes, pero la arqueología es algo más y es una ciencia con mucho detalle, con mucho estudio, de mapear, de investigar, de imaginar, de crear. ¿Cómo describiría usted, para alguien que no sabe qué es la arqueología, en unas pocas palabras, en tres palabras o en una frase, qué es la arqueología para el maestro Matos?
Te lo resumo así. La arqueología no busca tesoros, busca respuestas.
Y eso es lo más importante, ¿no? Ese es el verdadero tesoro, me encantó. ¿Qué papel tienen ahora para los jóvenes este tema de la investigación? ¿Cómo podemos adentrarlos para que digan, vayan y visiten el Templo Mayor, conozcan de esta cultura, no es algo aburrido, no es algo de salvajes? Porque a veces como que la gente tiene esta idea de, no, las cabezas, lo que nos mencionaba hace un momento, eran unos sádicos, los sacrificios, o que teníamos esta idea incluso de que siempre hemos sido como mexicanos sanguinarios, ¿no? Como que hemos tendido a la violencia. ¿Cómo invitar a los jóvenes a acercarse a esta parte de la historia?
Con programas como este, por ejemplo. O sea, difusión. Difusión de qué es la arqueología, de qué es la historia, de qué... porque en última instancia somos un mestizaje y tenemos allí, por así decirlo, dos historias, ¿no? Que, claro, en un momento dado se unen y ya, ya es nuestra historia de estos mestizos, ¿no? Aunque no hay que olvidar a la población indígena, a la afro... descendiente, y siempre se olvidan de los asiáticos, que también tuvieron una presencia, pero no los mencionan porque hay mucha ignorancia. Bueno, entonces, yo creo que la difusión es fundamental, ¿verdad? Por todos los medios. Y por eso yo sí quiero felicitarlos, porque este programa va a tener, estoy seguro, una presencia muy fuerte para eso, para invitar a la cultura en general, que los jóvenes vengan, que se acerquen al libro, que se acerquen a la zona arqueológica, que se acerquen a su historia.
Que se acerquen a los temas. Y aquí también nos gustaría conocer un poquito, pues el Templo Mayor fue su proyecto de vida, como mencionábamos. Pero si usted hubiera elegido en algún momento alguna otra cultura, algún otro momento histórico de nuestro país, ¿por cuál se hubiera decantado?
Teotihuacán, quizá. Teotihuacán, que es maravillosa, es una ciudad impresionante, quizá la más grande de todo Mesoamérica, y apenas conocemos un 15, un 20% de ella, Falta muchísimo por investigar, pero bueno.
¿Cuáles son los principales riesgos que tenemos de perder nuestro patrimonio? ¿Cuáles cree que sean los principales riesgos? Vemos, por ejemplo, el tema de las lenguas, ¿no? Que pronto se dejan de utilizar o que se estigmatiza a las personas. Todavía tenemos pues una enorme población en ciertos lugares como Michoacán, como Chiapas, en Veracruz con los totonacas, que hablan lenguas indígenas, pero no se les da este valor o este realce. ¿Qué otros riesgos tenemos como ciudadanos que vigilar para evitar que se pierda este patrimonio cultural?
Bueno, el saqueo arqueológico es uno de ellos, ¿verdad? Y personas que escaman para poder extraer piezas bonitas y venderlas, ¿no? Uh-huh. O sea, están vendiendo nuestro patrimonio.
Claro.
En ese sentido, el Instituto de Antropología, pues es el que por ley, y obviamente las instituciones como la Procuraduría, etcétera, son los que tienen que intervenir para detener esto. La ley de 1972, digamos, protege mucho los vestigios arqueológicos, ¿no? Y ya se ha logrado inclusive que regresen al país algunos que ya habían sido sacados por diferentes medios, ¿no? Ya sea por saqueo, por venta o por obsequio o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que debemos tener conciencia y debemos conocer también que cada vez que un objeto es sacado de su contexto arqueológico, se están perdiendo datos, se está perdiendo información de nuestra historia.
Pues muchísimas gracias, mi querido maestro. Estuvimos con Eduardo Matos Moctezuma, no supo a poco, pero tenemos pues un gran bagaje cultural. Es una invitación a que leamos su obra, a que sigamos visitando el Templo Mayor y que no dejemos de lado pues una parte importante de lo que somos como seres humanos y como mexicanos. Esto fue el podcast de Filco en el 2025, estamos hablando de Crucigrama. Muchísimas gracias por compartir ese espacio. Estuvo aquí con nosotros Gerardo Valenzuela.
Muchas gracias, querido doctor, y la humildad es para los grandes, usted peca de dosis de humildad.
Estuvo también aquí Pau Bernal.
Que también es un gusto para mí estar platicando con usted y conocer esa parte humana y musical de Matos Moctezuma.
Y con el honor de estar en esta gran mesa, Laura Coronado, muchísimas gracias, no se pierdan el siguiente episodio.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audio Centro.